Pues eso, que vamos muchas veces demasiado deprisa y un poco de todo y para todos.
Pues sí, así es. Algunos que han bajado el consumo de carne, Eva, otros que critican la falta de información sobre los alimentos. Hay un poco de todo. Con el ánimo de convertir, Eva, el alimento en medicina, tenemos con nosotros a Sara Sanz Rojo, dietista y nutricionista, y a Marisol Kassen, que es psicóloga y docente en la Universidad Europea de Madrid dentro del Máster de Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad. Bienvenidas.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar por Sara, si te parece,
muy
Eva,
bien.
Y yo creo que vamos a atacar la gran cuestión del momento y no es otra más que ¿cuáles son las claves, Sara, de una dieta sana?
Pues las claves de una dieta sana en realidad es consumir muchos alimentos de origen vegetal, como las frutas, las verduras, las hortalizas y las legumbres. Y cuando escogemos alimentos a base de cereales, que sean integrales. Para asegurarnos de que son integrales, miraremos en el etiquetado que estén hechos a partir de harina integral y que sea al menos un 50% de la cantidad del producto y preferiblemente el 100%.
Y no sé, Sara, si hay que cambiar algo en verano.
En verano como tal no tenemos que cambiar nada, pero sí que es cierto que el cuerpo nos pide recetas que sean más fresquitas, ¿no? Los platos de cuchara nos dan más pereza por el calor que hace. Entonces, una buena idea es cambiar esos alimentos que tomamos en platos de cuchara, como son las legumbres, en forma de ensaladas, y así nos aseguramos que las seguimos tomando en verano. Y también hay que cuidar mucho la hidratación y beber cuando no tenemos sed, porque al ser una época con tanto calor, sudamos más y tendemos a perder más agua.
Y a mí hay una cosa que me llama la atención, y saludo a Marisol, es claro. Que digamos que la teoría todos la tenemos más o menos, aunque sea con alfileres, clara, pero luego nos boicoteamos. O sea, de la teoría a la práctica, ahí es digamos cuando va lo más complicado, ¿no?
Claro, es que más o menos todos sabemos o tenemos unas nociones de lo que es sano y lo que no es sano, ¿no? Todos sabemos que comerse una bolsa de patatas fritas es menos sano que tomarse una pieza de fruta. Pero llegamos a casa y
nos comemos
¿qué hacemos?
las patatas fritas,
¿no? Entonces eso es muy de mente, eso es muy de fuerza de voluntad y eso está muy relacionado con el valor simbólico que tiene el alimento a nivel psicológico. O sea, el alimento muchas veces es algo que nos da gratificación, que nos premia, que nos calma cuando tenemos ansiedad. Incluso desde el punto de vista neurológico está demostrado que comer determinados alimentos está relacionado con la activación de unos centros de placer y de gratificación.
Chocolate.
Por ejemplo, claro. Entonces,
sí, porque en un ataque de ansiedad a nadie le da por comer brócoli.
No, desde luego.
Es curioso, ¿no?
Exacto. Entonces, yo creo que la mente es por lo menos el 50% de la alimentación saludable.
Hablábamos de cosas fresquitas, me estaba viniendo a la mente, decía Sara, ¿no? La importancia de la hidratación y demás. Yo tengo un gran dilema, Sara. ¿Helado, sí o no? Y si la respuesta es negativa, que nos romperás el alma, pues eso, ¿qué alternativas saludables tenemos, no?
Pues a ver, como tal, los helados saludables no son. Dentro de una dieta saludable no se incluyen los helados, pero sí que es cierto que apetecen mucho por el fresquito y es eso, que cuando nos apetece tomar algo no vamos al brócoli o vamos a las acelgas, vamos más a los dulces, a las patatas. Entonces, alternativas saludables para un helado son la fruta fresca, además la fruta de temporada se suele consumir fría, y también las macedonias caseras o los granizados que podemos hacer en casa sin azúcar. Son formas de tomar algo dulce y a la vez fresco, pero que no tiene azúcares añadidos, sino los propios del alimento.
Hablaba uno de los entrevistados de un problema que últimamente se está hablando mucho de ello, que es los pesticidas en los vegetales, pues en las frutas y tal. Yo no sé, por ejemplo, si alguien se come una manzana, con quitarle la parte de fuera, digamos, la piel, ¿ya con eso se ha evitado o no se ha evitado esos pesticidas? No sé si lo sabéis o no, si es preocupante, porque hay gente que dice, bueno, a lo mejor es casi mejor, más sano, comer bollería industrial que comerte una manzana porque está lleno de pesticidas y a la larga es peor para ti. Hay un debate sobre eso últimamente, estas semanas, que me sorprende.
Pues la clave está en lavar las frutas y las verduras, o sea, con agua y con desinfectantes de uso alimentario, y si aún así queremos estar del todo seguros de que no vamos a consumir pesticidas, pelar la fruta. Pero siempre va a ser más saludable una manzana que un trozo de bollería industrial.
Te lo creo.
Y otra batalla que tenemos siempre es la del azúcar. No sé si lo estamos demonizando demasiado, sí o no.
Pues el azúcar, en cierto modo, lo estamos demonizando en tanto en cuanto hablamos del que se encuentran los alimentos. Por ejemplo, hay gente que dice que la fruta es mala porque como tiene azúcar es veneno. Y no es así. El problema es cuando el azúcar está añadido en un alimento que no tiene apenas valor nutricional, que no tiene apenas vitaminas o minerales, pero en el caso de las frutas, las verduras, que cuentan con un azúcar natural, no está en una cantidad elevada y además va acompañado de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que muchas veces lo que tenemos que ver es el cuadro completo. Tiene azúcar, sí, pero ¿me aporta más? ¿O simplemente es azúcar con grasas baratas, harinas procesadas? Y es un poco más lo que tenemos que valorar.
Uh-huh. Hablábamos de demonización y de demonios, vamos a hablar ahora. Aquí vienen, ya llegan, porque de lo que vamos a hablar, Marisol, es qué es lo que falla. Hablabas de boicoteo al principio, nos llevaste luego por el camino a la gratificación, pero ¿cuáles son los obstáculos, las piedras en el camino en cuanto a hábitos, a la hora de meternos en la vereda de una dieta saludable?
Bueno, uno de los más importantes es el que iniciamos una dieta con una euforia, ¿no? El 1 de enero me voy a poner a dieta, ¿no? A la vuelta de vacaciones y queremos conseguirlo todo a la vez y todo ya. Y tenemos que ponernos objetivos intermedios para que ese esfuerzo que hacemos no lo veamos con una recompensa muy a largo plazo. Y luego otra cosa que a mí me parece importantísima y que me parece muy, muy útil lo que cuenta Sara es el que no nos pongamos dietas autoaplicadas, la dieta que sigue una blogger determinada o nuestra madre que ha ido a un nutricionista y nos tiene unas características corporales diferentes. O sea, que nos pongamos en manos de un buen especialista y que sea específico para nosotros lo que hagamos.
Uh-huh. Y el trabajo conjunto, en este caso como vosotras, de nutricionista y psicólogo, también es recomendable, ¿no?
Claro, lo que comentaba antes, el 50% es la mente. Entonces, si podemos trabajar de forma coordinada y pues el nutricionista o la nutricionista me dice, pues mira, es que no sé cómo plantear esto con esta persona, y le digo, pues vete poquito a poco, no le atosigues mucho, o sea, me parece importantísimo.
Uh-huh. Marisol y Sara, cada una desde vuestro ámbito, ¿alguna recomendación, algún ejercicio? Esto, por ejemplo, se me ocurre, a mí siempre me han dicho, bueno, si quieres comer más, para un poquito, espera 15 minutos y si sigues teniendo hambre, no sé si nos podéis dar una desde la nutrición y otra desde la psicología, alguna pauta que nos eche un cable para cuidarnos este verano.
Sara primero.
Venga, Sara.
Vale, pues en verano es muy importante comer pausado. Muchas veces con las prisas comemos a matacaballo y nos metemos el plato lo antes posible y eso evita que nos saciemos. Entonces es mejor ir disfrutando del plato, dedicar un poco de tiempo a comer en la medida de lo posible e ir comiendo poco a poco. Y cada vez que tengamos hambre, intentar optar por las opciones saludables. Yo lo que hago en casa es tener siempre la fruta visible. Así es mucho más fácil que cuando tengo hambre recurrir a la pieza de fruta y no irme a la despensa a buscar un helado o un bollo.
Uh-huh. Yo complementaría lo que ha dicho Sara, que me parece muy útil, con ponernos una meta que esté formulada en un para qué. Es decir, no porque quiero comer más sano, sino ¿para qué? Pues para verme mejor estéticamente o para poder correr una carrera, por ejemplo, tener un objetivo determinado. Uh-huh. Y además, que lo formulemos, no sé si habéis oído hablar de las metas SMART.
No.
Las metas SMART son las que son específicas, la S sería de specific, que es no es que quiero comer más sano, sino ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a comer más fruta, por ejemplo. Luego, además de específica, que sea medible. ¿Cuánta fruta voy a comer? Pues voy a plantearme que en esta semana voy a tomar 3 piezas de fruta todos los días, por ejemplo. Que sea alcanzable, que sea una meta realista, que la pueda mantener a largo plazo. Que sea retadora, sería la R de SMART. Es decir, que cuando la consiga me haya costado un cierto esfuerzo y eso me da como una euforia, un subidón que me incentiva a seguir más adelante. Y que sea temporal, que yo me ponga que en un periodo determinado de tiempo voy a conseguir este objetivo.
Uh-huh. Entonces, ahora que estábamos hablando de verano, el agua, la hidratación, ¿cómo de importante es?
Es fundamental cuidar el aporte de agua.
¿De qué aporte estamos hablando? ¿Cuántos litros tenemos que beber?
Pues no hay un consenso claro, pero se estima que entre 1,5 litros y 2 litros. Lo importante es que bebamos aun cuando no tengamos sed. Hay que beber sin sed, tener siempre la botellita cerca y beber agua. Sobre todo, la clave está en que sea agua, que no sea sangría o tinto, cerveza o un refresco.
La sangría y la cerveza no hidrata, ¿no? Precisamente.
Claro. El agua es lo que sabemos que hidrata al 100%. Y si queremos que una alternativa que no sea solamente agua, sino que nos dé un poquito de sabor, podemos utilizar lo que se llaman aguas saborizadas caseras, que las podemos hacer con unas rodajas de fruta, lo podemos hacer incluso con especias, o también podemos utilizar los tés y las infusiones sin azúcar fríos. Es una forma de tomarnos una bebida con sabor, pero que no nos aporta calorías y nos refresca.
Uh-huh. A mí me gustaría preguntarles también a las dos si creen que aprobamos los españoles en hábitos de alimentación saludable.
Yo diría que no. Todavía nos queda un poquito, más que nada porque las tendencias de sobrepeso y obesidad en España son las que son. Tenemos bastante gente, unos 2/3 de la población, y eso nos da que pensar sobre cómo nos estamos alimentando, si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, sí que es cierto que cada vez nos preocupamos más, hay más gente que busca información y que pregunta, pero todavía nos queda dirigir los esfuerzos a que esta dieta efectivamente sea saludable, ¿no? Que es lo que comentaba Marisol, de que tendemos a boicotearnos a nosotros mismos.
Pues solo nos queda daros las gracias a Sara Sanz, nutricionista, y a Marisol Casem, como psicóloga, por ayudarnos a cuidarnos un poquito más, y a John, que lo va a hacer durante todo el verano.
Muchas gracias.
Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.